ben pagato. La rabbia fonda canaletto.
Buenas tardes, amics meus tots. Lunes 12 de febrero de 2024, emitiendo desde los cautivadores estudios centrales de Xampla Barcelona Radio, Don Joan Fontes, Marc Barono Barbarie, Ari Mayol y el viejo CERF, comenzamos el episodio 2x20. El 20 que lució hasta hace una semana Oshoala, la Julita Salinas del femenino, a la que deseamos lo mejor en su nueva etapa, igual que deseamos acierto a la directiva para invertir el dinero que ha dejado en las arcas del club. El 20 de Nico La Provitola, un tipo que solo podría molar más si se hiciera llamar Nicola La Provitola. Ahí va la idea. El 20 que lució Michelangelo Nadal, una bestia física que defendía y atacaba al servicio del Dream Team de Cruyff y también tío del embajador del tenis saudí, Rafael Nadal. El 20 de Simão Sabrosa, portugués voluntarioso que ganó 0 títulos en sus 2 años en aquel Barça de final de siglo. El 20 de Alfonso Pérez Muñoz, un tío que es más cuñado que Cletus y José Manuel Soto juntos, que juega con botas blancas y da nombre al estadio de un club en el que nunca disputó un minuto. Y un tío al que no le tembló el pulso cuando afirmó que era del Barça desde niño porque Gaspart les había dado unos pines a sus amigos y a él. No escuchaba una mentira tan gorda desde que Laporta afirmó que no se había puesto Botox. El 20 de Juanpi Sorín, un muy buen lateral izquierdo que, estando lesionado, apareció dando botes como un poseso en el concierto de una banda argentina en Razzmatazz. Que no ha pasado aquí, amigos. El 20 de Ricardo Cuaresma, tiene un cigarro, y otro para luego. Jugador favorito de mi amigo Andrés en el Pro Evolution Soccer y en los highlights de YouTube, sus goles a 3 dedos y sus rabonas son una maravilla, pero en el Camp Nou apenas mostró nada. El 20 de Anderson Luis de Sousa, Deco, como jugador de mis favoritos, su entendimiento con Ronaldinho y sus goles de carambola quedaron en nuestra memoria. Como profesional dejó muchísimo que desear y fue uno de los principales dinamitadores de aquel equipazo. A pesar de ello, es el actual director deportivo del FC Barcelona y hoy hablaremos un poquito de él. El 20 también lo vistió un año otro de mis favoritos en el campo, Daniel Alves. Igual le diría bien cambiarse el nombre. Dani Alves, de este, la prudencia, la poca que tenemos, nos dicta no hablar mucho. Lo dijo ayer Ari. El 20 de Cristian Tello, un jugador que ponía a Messi más nervioso que Pepe y Ramos. Y el 20, lo estáis esperando, el 20 del capitán, del gran capitán, un tipo que no es que tenga el carisma de Magic Johnson, ni la personalidad de Migueli, ni es un prodigio con el balón en el pie, pero hay que reconocer una cosa, es guapo. Es guapo y sí, está en algunos highlights del barcelonismo, como aquella conducción en el Bernabéu y sobre todo aquel 6-2 al PSG. Hitos que difícilmente justifican 14 temporadas en el primer equipo del FC Barcelona, en algunas cobrando como crack mundial. En fin, larga vida Sergi Roberto, pero en la MLS, si os plau. Ayer a las 9 de la noche hablábamos de que no había demasiados temas para el programa y a las 11 de la noche hablábamos de que igual hoy necesitamos 2 horas en lugar de una. Pobre Barcita. Empezamos. ¿Cómo estáis? Ari, Marc...
Bien, muy contento, no por el Barça, sino por Costa de Marfil. Luego,
Ya hablaste de la hazaña, pero...
Me ha tocado.
Aún estaba lejos, ¿eh? Cuando hablaste el lunes.
Pero sí, contento por eso.
Joan.
Bersuit Vergarabat era el grupo argentino del ínclito.
He encontrado la noticia de 2003 y ponía que está viendo un grupo de heavy metal y yo diría que no.
No, es un rock. Grupo de rock, sí. Folclore rock.
Tú, Ari, con tu camiseta flamante de Corinthians.
Sí, señor. Del equipo del Dioni. ¿Eh? Del Dioni cuando estuvo en Brasil.
Sí, señor. Se fue allí.
¿Qué tal? Bien, todo bien. Salvo los de siempre. Pero esto es de, programas de fútbol, ¿no?
De fútbol.
Pero entonces no va tan bien.
Entonces
no va tan bien. Pero bueno.
Pero bueno, vamos a empezar con cosas buenas. Vamos a empezar con gallina de piel.
Con gallina de piel.
De piel.
Ari.
Bueno, yo no es para quitarle la sección al amigo Marc, pero hablaré, bueno, las gallinas de piel de esta jornada son Costa de Marfil y uno dirá Qatar, no, que es el campeón de Asia. No es que le quiten un mérito a Qatar, pero hombre, Qatar tiene un potencial enorme y encima era el organizador, ¿no? Luciendo esos campos tan maravillosos que vimos en el Mundial. Con lo cual, me voy a acordar con el papelón de Jordania, ¿no? El finalista, ¿no? Que fue el vilmente atracado. Dicho esto, me quedo con Jordania. Lo primero es porque yo creo que nadie de aquí conocía un jugador jordano en la historia, ¿vale? Porque la Copa Asia, hombre, Jordania... se cargó a, corrígeme Mar, se cargó a Corea, ¿no? A la Corea de Song y de Kang In Lee. Bueno, es decir, entonces, mirando un poco lo que valía la selección de Jordania en Transfer Market, me di cuenta que ningún jugador llegaba a 500.000 euros de valor de mercado. Todos estaban entre 150.000 y 200 o 300.000 valor mercado, salvo uno que valía 6 millones, que es Altamari, el que metió el golazo en la semi de un zurdo fino, que juega en Montpellier.
Altamari Vaquero.
Altamari Vaquero, efectivamente. Y ahora he mirado, digo, yo no sé si 300.000 euros, he mirado lo que vale un jugador del Eldense, por aquello random de mirar uno, el primero que me ha venido un tal Soberón, que no sé quién es. Y sí.
Igual acaba siendo a su amigo.
Bueno, igual no lo sé, pero he mirado que Transfer Market vale 600.000 euros, ¿no? Con lo cual, bueno, Jordania y los jordanos valen la mitad.
¿Y dónde juegan los jordanos?
En Jordania, todos. En Jordania. Salvo este que juega en el Montpellier, ¿no?
Había una historia que... No sé si de alguien que se quejaba en internet hace muchos años, de cuando se empezaron a hacer compras, de alguien que pidió una camiseta de Jordan y le mandaron de Jordania, o a la inversa, no recuerdo muy bien cómo era la historia.
Bueno y Costa de Marfil...
Honores a los
honores, jóvenes. Porque bueno, en la familia tenemos una costa marfileña adoptada, con lo cual y una maliense, hubo derbi entre hermanas. Cuidado. No hace mucho, sí, y al final, pues bueno, hombre, no tiene mal equipo, es decir, así como lo de Jordania, coño, Costa de Marfil, al final se manda de que sí. Estamos hablando del nuevo Xavi, ¿os acordáis de Jean-Michel Seri? Que sí, jugaba en el Niza, sí, tal, sí. Y Sebastián Haller, Fofana, bueno, tiene Aurier, en fin, y el entrenador que todavía a día de hoy nadie lo conoce, pero la verdad es que tiene buen equipo. Y Nigeria tampoco era coja con Osimhen y con Samu Shukets. No lo diré, pues igual. El del Villarreal, sí. Shaquet. No, el Villarreal no, se fue a Milán ya. Se fue a Milán. La verdad que, bueno, oye, estuvieron entretenidas las dos copas y bueno, ahora ya todos vuelven a casa, con lo cual, pues bueno, rivales, porque hasta ahora, claro, Nápoles perder dos meses o un mes y medio a Osimhen, sí. Y Mo Salah también estaba allí perdiendo el tiempo, ¿no?
Bueno Salah no se lesionó.
No, se lesionó y luego volvió.
Es que sí, la de siempre, te quitan...
Sí, sí, Marruecos, me imagino también, con Hakimi, con todos los canidos, ¿no?
Es tremendo. Sí. Y luego también es tremendo que hay equipos que a lo mejor tienen seis africanos, que como bueno, sí. Igual planifícatelo mejor, no sé.
El Betis
también es culpa tuya, claro. El
Betis tenía a Chayriad,
se quedó en cuadro, ya estaba Abde. En cuadro.
Abde, creo que es lateral derecho. Saliba, ¿sí? Abde. No, Saliba no.
No, está
sí. Abde el marroquí. Sí, sí. Y luego también se fue para allá. Si Fekir hubiera lateral, estado bien también.
Y el central, ¿no?
Sí, Chayriad.
Vale. Perdón.
Bueno. Sí, sí.
Voy con mi gallina de piel. Tengo dos, tenía uno, pero voy a empezar con que Chivito me ha regalado el DVD del 2-6. ¿Os acordáis cuando le pegamos esas palizas al Madrid? Otro del partidazo que hizo ayer Astralaga, portero del Barça B, que se hizo unos paradones impresionantes en el campo del Sabadell. Ganamos 0-1 al final. Había muchos partidos, así que la verdad, sabiendo competir, no fue un partidazo. Es difícil ver un partido entero de Primera Federación, pero bueno, la verdad es que ves a los chavales y fue un buen partido, sobre todo a Astralaga, que se pegó unas paradas impresionantes. Si podéis ver el resumen. Y bueno, este era mi gallina de piel. El tuyo, Mark.
Bueno, mi gallina de piel lo iba a usar como dato barbarie, pero lo voy a tirar aquí, que es el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso. Yo creo que más o menos todos los que seguimos un poquito el fútbol internacional nos hemos dado cuenta de que esto es un transatlántico y que esto no lo para nadie ya. Lleva este año 31 partidos y aún no conoce la derrota. De hecho, lleva 27 victorias y 4 empates. Y este fin de semana le ganó 3-0 al Bayern de Múnich, que yo creo que más que por esto, mi gallina de piel es por haber visto a Thomas Müller rabiar como un poseso. Sí.
Amén. O
sea, celebré eso como un gol de Champions, ¿eh?
Le tengo mucha rabia.
Yo igual, no puedo con este señor. Pero aparte de esto, yo me quiero quedar con cómo usa los laterales Xavi Alonso. No son laterales, usa carrileros, que son Grimaldo, que es el Barça, y Frimpong. Son dos jugadores que han estado involucrados en 40 goles entre los dos. O sea, tienen 10 goles, 10 asistencias prácticamente cada uno, siendo carrileros. Y eso es algo que me explota la cabeza porque...
Pero carrileros los pone arriba como extremos porque esa táctica es buenísima. Un tío, lo de poner el lateral arriba del todo...
Juegan con tres... Lo que hacía antes el Inter y la Juve con Conte, son tres centrales y luego para defender usa dos defensas, pero luego para atacar están muy arriba. Lo que hace Cancelo, bien hecho.
Sí, sí. Que llegan desde atrás, sí. Vamos.
Y en su banda,
natural.
Como se ha hecho toda la vida.
Como Alejandro en el Albacete, en su época, Alves en el Barça,
por ejemplo. pues la chavineta con B que...
Que por cierto, Xavi Alonso coge el Leverkusen el octubre del 22. No sé si os suena de algo. ¿Quién cogió un equipo también en octubre del 22 más o menos?
Sí, bueno.
¿Qué equipo está en construcción y cuál no?
Yo como soy muy malo, me puse a ver quién era el segundo de Xavi Alonso, a ver si se llama Pachi Alonso. Y,
y no,
es un tío que era entrenador de las... categorías inferiores del Real Madrid, que lo conoció allí cuando estuvo Xavi Alonso y se lo llevó. Pero, y luego en el staff hay gente que es del club,
sí,
que eso es algo que siempre hemos reivindicado aquí, y hay dos ex de la Masía.
Pues eso no lo sabía.
Pues,
dato barbarie, ¿eh? Este.
Fue bueno.
Pero tú antes lo equiparabas a Xavi. Xavi llegó un año antes, ¿no?
Sí, incluso antes, quiero decir. Por eso digo que es aún menos tiempo.
4 de noviembre del 2021, sí, si no me equivoco.
Exacto, es que por hay, eso un año, digo. Hay un año de diferencia. No, totalmente.
Bueno,
ya le daremos cerita a Xavi.
Vale, vamos con el mutiu de Cese.
Es mutiu de Cese.
Vale, pues empiezo yo. Mi motivo de cese va sobre Paco González, que es una basura humana, es escoria.
Sí.
Va dando lecciones cuando es una persona que no debería dar lecciones por cosas que todos sabemos que se han tapado, porque es un follalocas. Y va dando lecciones el imbécil, y tiene un corte. Yo creo que tiene una responsabilidad muy grande porque está en una radio que... lamentablemente pues es muy escuchada, y ayer en un lance del juego vimos que Cubarsí, bueno, para empezar se escuchó el grito, que es poco común, ¿eh? que se escuche de repente, se escuchó el grito, y fue porque el portero de Granada le había pisado. Hay unas imágenes que se ve clarísimo, y se ve que le había pisado, yo creo que sin querer, no sé, pero bueno, le pisa. Y si tú has jugado fútbol sabes que si te pisan y te pisan así como en la uña, pues duele de cojones. Y el imbécil de Paco, que está acabadísimo el hombre, hace un alegato de un minuto, no sé cuánto, diciendo que el padre de Cubarsí le tiene que enseñar a no hacer teatro porque como el respeto se gana en el campo, no sé qué. O sea, uno, estás falseando la realidad totalmente, y encima como que le pones fama al chaval de fingir, y encima con la gracia del teatro. Asqueroso. Lamentable también que ha tenido que salir Gaby a contestarle, diciendo espabila, Paco.
Espabila.
Esto tiene que salir del club. O sea, no hay nadie que te deje en el club y que se encargue en redes sociales de hacer un retweet y decir pide perdón porque esto es mentira con las imágenes. ¿Tú crees que no? Pues yo creo que sí.
No sé si hay que bajar al barro.
Pues claro que hay que bajar al barro con esta chusma. Claro que hay que bajar al barro.
Bueno, hacer un comunicado quizás, sí, puede ser. Pero es que estamos acostumbrados, Cerf.
Pero da igual que estemos acostumbrados. Que este tío en antena va a desmentir, va a salir hoy diciendo, oye, pues mira, he visto unas imágenes que, pues es verdad, pido perdón al chaval porque no estaba fingiendo, porque el otro le pisó.
Bueno, ya le llamo ruletero, ¿no, a Gaby? Ah,
sí, antes de partirse la...
Ah, te lo juro, qué asco, es que... tío.
Y ya te quejaste.
Es asqueroso, asco, señor.
Porque ya me quejé,
no, tú este chico...
No me acordaba.
Fue Rincón.
¿Tú a este señor cómo le calificas?
Ya lo he dicho antes, no me hagas repetir.
Vale.
Bueno, que lo repito, no tengo problema.
¿Tienes el teléfono de Cristóbal Martell o de los hermanos Molín?
No, madre,
luego te lo paso.
La verdad, poco me preocupa. O sea, son hechos probados.
Bueno, yo enlazando con lo que tú has dicho, Cerf, yo mi motivo de hacer se va un poco en tu línea, que no te discuto una coma, pero lo que yo quiero decir es que la situación que tiene el Barça ahora, después del partido de ayer, podemos hablar de Paco, podemos hablar de Negreira, podemos hablar del VAR, de los robos, de las ayudas, de la prensa, de Pedrerol, del Confidencial, incluso este asqueroso artículo que han escrito sobre Enric Masip, que hasta yo estoy, en fin, el Albert Ortega este, que es otro imbécil. Pero yo lo que digo es que todo eso no tape la mierda de equipo que tenemos y de entrenador que tenemos. Es decir, no, una cosa, ya sé que no son dos cosas que van en paralelo, pero que todo esto no esconda nuestras miserias, que hoy son muchas. Entonces, al final, joder, hablas con la gente, lanzas un tuit y tal, que si el VAR, que si roban, que si... Mira, tío, sí, todo esto está muy bien y creo que hay que tratarlo y tal. Pero, por favor, que esto no nos esconda la miseria que tenemos que ver, que haya gente que se vaya a la media parte de un campo de fútbol o directamente, como yo, que es que ni que me regalen las entradas, no quiero ni ir porque tengo mil cosas que hacer, ¿sabes? Entonces, bueno, simplemente eso, que todo lo que está en el entorno, que cada día es más asqueroso, no tape las miserias futbolísticas y no futbolísticas, institucionales que tenemos ahora mismo.
No jodas, que hay gente que se fue a la media parte, tío.
Yo conozco a alguno.
No jodas.
Mark.
Bueno, mi motivo de ser.
No sé si tenías una segunda parte. ¿No?
No.
Ah, vale. Como tenías ahí apuntado.
Ah, vale. Cosa. Bueno, pues entonces tiro con esta. Queda un poquito lejos, ¿vale? Es del miércoles pasado. Pero bueno, es que va un poco al hilo de periódicos y todo esto. Vale, el miércoles pasado el comité se reunía para decidir si le quitaba o no la segunda amarilla a Víctor Roque, si le quitaba o no la amarilla a Daily Blind por las protestas, si le quitaba la roja a Mitchell, etcétera, etcétera. ¿Vale? No quitaron ninguna de las tres. Y por redes sociales empezó a mucho ronron, mucho boom boom. De a Nacho le quitaron de 3 a 2 para que jugase el clásico. A Vinicius le quitaron la roja de la agresión a Valencia. Se empezó a hacer una bola muy grande. ¿Qué pasó? Que de repente un periódico saca una noticia, filtra una información que dice que Medina Cantalejo supuestamente había estado manipulando imágenes del VAR para perjudicar al Real Madrid. Esto lo sacan a las 2-3 horas de que el comité diga que no quita nada, ¿vale? Entonces, mirando y dices, bueno, ¿quién financia a el debate? Una empresa que se llama Cercle. ¿De quién es Cercle? De Florentino Pérez. ¿En qué bufete de abogados trabaja el hijo del dueño del debate? En el bufete del Real Madrid. Entonces, como, bueno, a veces uno y uno dan dos. Yo creo que este es un caso bastante claro de que se dijo, vamos a tapar esto con lo que sea, porque alguien ha vuelto a escuchar algo de esto de Medina Cantal. Desde ese día yo no he vuelto a escuchar nada, nadie ha filtrado nada más, ni se ha vuelto a decir nada sobre esto. Entonces, no sé, me parecía...
Yo creo que se ha mejorado.
No sé si curiosa es la palabra.
Se ha mejorado con respecto a hace unos años, porque yo recuerdo que, por ejemplo, en básquet hubo una liga que hubo una pelea y el comité se reunió en la Ciudad Deportiva del Real Madrid.
Directamente.
Y esto, ¿no? Es real, esto es totalmente real. Una pelea de Iturriaga con
Davis.
Con Davis. Sí, sí, y se reunieron en el pabellón del Real Madrid y eran socios del Real Madrid. Entonces, bueno, pueden hacer el relato que quieran, la realidad es esa y no es otra. En fin.
Sí, sí, es lo que hay.
Vamos.
Y lo que no sabemos.
Claro, lo que no llegamos a saber. Vamos, que queremos saber, no sabemos todavía cuál es el dato o barbarie de hoy.
Dato o barbarie.
Bueno, la semana pasada hablamos de los números de Gundogan y me había preparado un Excel guapísimo con cuántos goles hayan metido los centrocampistas y he decidido quitarlo todo porque ayer nos metió 3 goles el Granada y dije, bueno, vamos a ver un momentito cuántos goles llevamos en contra esta temporada. Bueno, llevamos en Liga 33 goles en contra en 24 jornadas, ¿vale? Y digo, yo esto lo veo muy preocupante, voy a mirar cómo están el resto de equipos de todas las ligas, ¿vale? Entonces, de la Liga Española hay 11 equipos que tienen...
Cuando dicen todas las ligas, incluye la Liga Jordana,
Nepal,
por ejemplo.
Nepal.
Ahí se me escapan los números, pues no sé si fiarme de lo que pone en internet, pero de las 4 grandes ligas, por así decirlo, sí que lo he mirado. En la Liga Española hay 11 equipos que tienen menos goles, la mayoría están en la parte de arriba, pero me sorprende que el Alavés tiene menos goles encajados que nosotros y que el Cádiz tiene los mismos que nosotros, el Cádiz que está en puestos de descenso.
El Cádiz debe llevar 3 goles, pobre.
Sí, a favor sí, pero claro, estás a nivel de goles encajados de un equipo que está en zona de descenso. O sea, tienes que remar mucho, metiendo muchos goles para que estos números te salgan a cuenta. Pero digo, bueno, a lo mejor es cosa mía y en el resto de ligas esto no está pasando. Y digo, bueno, voy a ver el Calcio. Bueno, en el Calcio, de los 13, de los 20 equipos que la juegan, hay 13 equipos que tienen menos de 33 goles. O sea que estaríamos bastante abajo también. Y he mirado por casualidad, y el Nápoles, que va noveno, lleva 27. O sea, llevamos 6 goles más que el Nápoles, que no está ni en puestos europeos. Digo, bueno, da igual.
Y además, además, no es que algún día hayas tenido una desgracia y te han metido 6.
No, no, es que siempre son 3. O sea, es que hay una media de 2.
3, 3, 3, 3, sí. 2, 2, 3.
El Villarreal te mete 7 y le anulan 2.
Sí, sí, sí. Que el Villarreal ya va sin meter más de 3 goles desde la Copa del Rey, creo. Y digo, bueno, es igual, voy a mirar otra. He ido a la francesa y esto es que me ha roto. En Francia juegan 18 equipos. Pues 16 de los 18 llevan menos de 33 goles. Estamos al nivel del Lorient, que lleva 42.
Pero, Marco, los mismos partidos, ¿eh?
Sí, algunos llevan 23 partidos, vas a llevar 24.
Una arriba, una.
Una jornada de defensa, vale, como
vale.
Máximo.
Vale, vale.
Que es que digo, es que solo está el Lyon, que me ha sorprendido también, el Lyon y el Lorient. Son los dos únicos equipos que tienen más de 33 goles a estas alturas de temporada.
Está
muy mal el Lyon también, ¿eh? Sí, y luego ya he mirado por mirar la Premier y ahí, sorprendentemente, solo hay 5 equipos. Los 5 de arriba es el resto. Porque la Premier sí que es una liga que se meten muchos goles, se encajan muchos goles. Pero que si nos comparamos con el resto de ligas, es que estamos muy mal. En ese apartado en concreto estamos muy mal.
No te preocupes, Mar, porque Xavi se va el 30 de junio y todo se acaba.
Sí.
No, y además lo podemos empeorar, o sea, tú tranquilo.
Yo como dato quiero dar también que el Villarreal, después de meter 7 en el Camp Nou, 2 anulados, le metió 0 al Cádiz en casa y 1 al Alavés el otro día. No es que digas, hostia, es que es un equipo
que
ataca por la derecha, por la izquierda, es imparable. Bueno,
sí, sí. Con el Granada hemos conseguido, ayer lo decían en un tuit, en el partido anterior conseguimos que uno de sus jugadores lo fichara al Bayern de Múnich. Y ayer conseguimos que un tipo como Ignasi Miquel, con 32 años, marcara el primer gol de su carrera. Esto dicho por un colega en Twitter. Que, claro, o sea, imagínate, somos unas madres de cojones. Es que
Granada, hemos un punto de 6.
El Granada lleva,
contra el Granada.
Sí, el Granada claro. Lleva 13 puntos, está sí. A 7 puntos. De y salvarse.
Y en Vigo, que es donde vamos la semana que viene, ¿no? En los últimos 9 partidos hemos ganado 1. Y Thiago Aspas, o sea, tú ya empezamos 1-0 gol de Thiago Aspas.
No estáis, luego, preparados para el hat-trick de Mingueza.
No, mal que
no estáis preparados.
Está Mingueza, que juega casi de.
Sí, sí, prácticamente está.
Está creando, está sí, de 10. Sí. Le falta darle el 10.
Pues ha superado las expectativas, Mingueza, porque yo lo hacía más en el Intercity. ¿Sabes? O en el Hércules, o una cosa así, en el Yeclano. Pero no, pues el tío ahí está de titular, ¿no? En el Celta y
jugando bien.
Tiene detalles, ¿eh? Sí, sí, yo. Sí, sí. No está en el Porcinos. Bueno, vamos, hoy tenemos una sección que hacía ya mucho que no hablábamos, ¿no? Hicimos una pregunta a los oyentes por idea de Ari.
De Deco, básicamente de Deco.
Idea, sí, patrocinada por. Por Deco.
Por Deco.
La pregunta es, ¿qué es para ti el modelo?
Exactamente.
Buenos días. Lo primero, enhorabuena por el programa. Y lo segundo, pues, bueno, Carlos desde Valencia. El modelo para mí es Masía, Masía y Masía. Y a la Masía añadirle 2-3 jugadores diferenciales de fuera. Cuando hablo de fuera no me refiero a extranjeros, sino fichaje top, Masía, Masía, más Masía. Y con ello, el fútbol que nos ha hecho reconocibles, que empezó a implantar con el estilo Johan Cruyff. Ese es para mí el modelo.
Muy buenas, un saludo para todos. A ver, para mí el modelo es aquello que, bueno, hicimos como nunca nadie ha hecho jamás, que es el fútbol de posesión súper ofensivo que nos ha caracterizado en los mejores años de nuestra historia. ¿Qué pasa aquí? Que con el paso de los años el fútbol de posesión, o sea, tener la pelota para nada, para tocar y tocar sin, a veces incluso ni tirar a puerta. Y bueno, también el modelo, como dice algún compañero, pues es tirar demasía y no gastar millonadas en jugadores intrascendentes como viene pasando la última década. Todo eso lo hemos perdido y somos un equipo absolutamente previsible que nos está llevando al fracaso continuo. Ojalá vengan tiempos mejores. Un saludo para todos y muchísimas gracias por el podcast, chicos. Hacéis un trabajo enorme.
Hola, Joan y el resto de compañeros de Barcanaleta. El estilo es una visión muy típicamente catalana, pequeño burguesa, donde no solamente importa el resultado, sino cómo se consigue ese resultado. Es decir, hay un aspecto estilístico, estético, importantísimo. No es solamente ganar, es cómo se logra ganar. Las dos cosas tienen que ir unidas de la mano. Por eso que en Cataluña pues se hace una Sagrada Familia. Y el Barça, si no juega de una forma excelsa, bonita, haciendo que tres jugadores introduzcan la pelota en una portería, no es una forma digna de ganar, entendiendo digna como que a la gente no le gusta ganar 1-0 a la contra, etcétera, etcétera, o al menos no gustaba esa forma de jugar.
Buenos días a todos. En primer lugar, felicidades por el podcast. Soy Manuel de Tarrasa, ciudad de nuestro Mr. Xavi, de también futbolera con Dani Olmo y el ínclito Albert Luque. Sobre el modelo, mucha presión alta, dominio con el balón, defenderse con la pelota, velocidad alta de pase, ataque por las bandas, mucha profundidad y lo que comentaban, mucha confianza en la Masía. Tenemos jugadores, Cubarsí, etcétera, que van saliendo y que creo que tenemos la mejor cantera del mundo y hay que aprovecharlo.
Seguí desde Barcelona. A ver, para mí el modelo es aquello que nos llevó a la perfección, al clímax, al fútbol más sublime que se ha visto en la historia y a la vez es lo que nos ha encorsetado y ha hecho que estemos ahora donde estamos. Porque no hemos sabido evolucionarlo, porque seguimos anclados en que el modelo tiene que ser el mismo de cuando teníamos una serie de jugadores que ahora no tenemos. Todos los modelos evolucionan. Pep ha evolucionado, todos esos entrenadores evolucionan. Pep incluso evolucionó cuando ya estaba en el Barça. Pero ahora, algunos talibanes del modelo son los que hacen que estemos donde estamos, porque hay que saber adaptarse a los jugadores que tenemos y hay que saber adaptarse al fútbol del año 2024, no al fútbol de hace 10, ni 15, ni 20 temporadas. Entonces, modelo sí, Masía sí. Pero vamos a evolucionar nuestro juego, vamos a entrenar como se merece, vamos a trabajar tácticamente, físicamente, vamos a hacer todo aquello que hacen los grandes clubs y que parece que a nosotros se nos ha olvidado o no hay manera de que lo hagamos. Vale ya de ronditos, vale ya de cachondeo, vale ya de fotitos, a ver quién mete una canasta con el pie en la ciudad deportiva. Vamos a trabajar y vamos a hacer un club como nos merecemos los socios, que no sea esto, que cada domingo, cada sábado es un suplicio aguantar lo que aguantamos por televisión o en el campo. Y como siempre, Forza Barça.
Bueno, muchísimas gracias a nuestros oyentes del grupo de Telegram. El modelo me ha hecho mucha gracia lo de entrenar a quien mete una canasta con el pie.
Oye, pues poca broma, pero esto fue un motivo, no, motivo de cese. Fue una cosa muy complicada porque tanto Mascherano como Alba se jodieron haciendo esa práctica. ¿Por qué? Porque elongas mucho la pierna y lo tenían prohibido por Luis Enrique. Y Alba, Mascherano no, Alba se jodió sí o sí, que por eso no jugó durante mucho tiempo, por hacer la jugadita y joderse. Vale.
¿Quién quiere empezar? A ver, Ari, tú que has provocado, tú que has movido el avispero.
No, yo lo que quería provocar con esto es, aquí llevamos muchos años hablando del modelo, del método, del ADN, y yo creo que cada uno lo interpreta a su manera, ¿no? Es decir, yo creo que no hay una forma, en Wikipedia no está esa definición, es interpretable. Por eso le dije a Joan que si pudiéramos dar un poco de voz a los colegas oyentes y tal, para ver un poco qué interpretan como modelo, como método, como, en fin, no lo sé, ¿no? Y bueno, yo creo que más o menos, a ver, hay bastante unanimidad en el concepto de Masía, en el concepto de gran parte de la Masía más fichajes de renombre, es decir, prácticamente la clase media tiene que estar aquí y luego venir que vengan tres cracks. Ese concepto de que aquí somos más sibaritas en el fútbol, bueno, Sí, no lo sé. Esto ya depende un poco de cada uno. No sé si el concepto de que los catalanes tengamos la Sagrada Familia versus la Almudena indica algo, pero sí, diferencia la hay importante. Me ha hecho mucha gracia la comparativa. El concepto este de presión alta, velocidad, que también ha salido, forma parte, evidentemente, de todo el sistema. Y luego el último es el que dice, vale, sí, sí, todo esto está muy bien, pero coño, pero trabajando. ¿No? Trabajando y evolucionando y dejándonos ya de tonterías, ¿no? Bueno, yo creo que todos tienen su parte de razón. Lo que pasa es que yo, y ahora hablo yo ya en esto un poco de resumen, mi opinión personal es que todo esto está muy bien si se puede. Es decir, que bueno, a ver, el concepto masía, pues oye, no todas las añadas son iguales, ¿no? Y esto de masía, pues no lo sé. Es decir, si yo creo que en la masía, si hacemos un repaso de los últimos 40 años, no sé cuántos jugadores han llegado a ser grandes estrellas mundiales salidos de la masía. Igual han salido 10, 15, 20, de 500, no lo sé, ¿no?
Bueno, grandes estrellas mundiales menos, sí. Pero.
Sí, sí.
Jugadores top.
Jugadores bastante. Top, igual han salido 20, 30, de 400. Es decir, es que no. A mí esto de decir toda la masía siempre me ha parecido un poco demagogo. No lo sé. Es decir, la masía da lo que da, ¿no? Y luego tres fichajes top. Esto es lo que queramos, es un nice to have precioso. Yo no sé si esto se puede conseguir o no, ¿no? Pero bueno, no lo sé. Sí, yo también estoy a favor, evidentemente. Yo, para mí, el modelo es que el balón vaya, esté en el suelo, no en el aire. Eso es lo principal. Y lógicamente, pues presión alta. Pero al final digo, bueno, ¿y qué entrenador no quiere una presión alta? Yo creo que todos. Es decir, si vas en el manual de cualquier entrenador, te dirá que quiere una presión alta. No lo sé. Me parece que, evidentemente, todos tenemos esa idea. Pero luego, bueno, al final tienes que tener los mimbres para poderla ejecutar. Y si no, pues virar sin cambiar de modelo, pero bueno, ir un poco, ¿no? Evolucionándolo, no lo sé. Bueno, haciéndolo más flexible, más abrirlo un poco más y ver un poco dónde te lleva con los jugadores que tienes hoy, ¿no? No sé, vosotros qué opináis.
Bueno, yo creo que para mí modelo significa que haya un camino que habrá veces que te salga mejor y habrá veces que te salga peor, pero que no vayas dando bandazos. Es decir, que no tengas a Xavi y luego fiches a Mourinho y luego se vaya Mourinho y fiches a García Pimienta y luego de García Pimienta te vayas a Bordalás, ¿no? Que creo que eso está en la filosofía del club de... Yo creo que nadie aceptaría fichar a Bordalás, ¿no? Que es un muy buen entrenador, quiero decir, consigue sacar el 120% de sus jugadores, pero yo creo que nadie estaría contento si viene Bordalás, ¿vale? Entonces, yo para mí es que te marques un camino, que trabajes ese camino. Obviamente no quiere decir que tengas que jugar 3-4-3 como Johan Cruyff cuando llegó, porque el señor Johan Cruyff jugaba 3-4-3 y cuando iba al Bernabéu decía, bueno, vamos a poner otro... Ya, pero fíjate que todo el mundo decía, se ha cagado por poner 4 defensas. O sea, imagínate...
Por poner 4 defensas, perseguir a Butragueño...
Bueno, o sea, claro, pero era porque claro, ya venías de algo tan ofensivo que poner 4 defensas parecía... ¡Buah, se ha cagado! Claro. O poner 4 defensas en la final de la Copa de Europa del año 92. Pero el tema es que este tipo que siempre sale en... Para mí era un genio. Era un genio con muchísimas cosas malas, como todos los genios... Pero que marcó un camino que era el balón, lo queremos nosotros. Si hay un tío enano que juega bien, va a jugar. Si hay un tío que pesa 20 kilos que juega bien, va a jugar. Y dejámonos de tonterías. Y aquí lo que importante es que corre el balón mucho, ¿vale? Que luego tiene mil matices. Luego puedes tener a Eto'o arriba, o a Romario arriba, o a Julio Salinas arriba, o a...
O a nadie.
O a nadie, aunque juegue falso 9 como Bellingham esta semana. Sí.
O a Haaland de 1,90 o al Kun de 1,68.
Pero fijaos que hoy, el otro día decía, es que ha jugado Bellingham de falso 9. Y eso, ¿quién lo creó? ¿Vale? Entonces, Masía, perfecto, estoy totalmente de acuerdo contigo. No siempre tienes buenas añadas, pero joder, cuando sacas un jugador, te puede durar 8 o 10 años. Si se hubiera apostado, claro, ahora es muy... El tema es que con 20 años los chavales a lo mejor no están formados y con 24 a lo mejor están triunfando en el Bayer Leverkusen, claro. Como Grimaldo. Es complicado, pero si hicieras una buena política de cesiones, por ejemplo, de tener control del jugador, que eso sí que es control del jugador, no cuando dice el Barça tiene controlado a Mesiño del Corinthians, no, eso no es tener controlado a nadie. Eso quiere decir que si paga alguien más te quedas sin el jugador.
tener controlados a tus jugadores y sobre todo tener una idea de juego y un camino que sea siempre el mismo o muy parecido.
Y el concepto sobre todo de que no siempre hay buenas añadas, siempre te lo dice Rafa Juste.
Sí, en Ribera del Duero te refieres. Exacto. O en Rothschild. Sí. Sí, estoy. Bueno, Marc.
Yo estoy bastante de acuerdo con lo que habéis dicho. Pero claro, yo a Cruyff por época no lo pude vivir. Entonces, bueno, mi máximo exponente.
¿Ni al Cruyff entrenador viviste?
Muy poco, muy joven.
Sí, verdad, no, claro.
Muy, muy joven.
Del 92 claro. Soy yo, la Champions desde el 92. Hostia, entonces,
qué asco, Cerf.
Mi máximo exponente es Guardiola. Y creo que no se puede ser más papista que el Papa cuando se dice, es que, bueno, como que la figura de modelo tiene que ser como muy rígida. Entonces, si tú ves un poquito la trayectoria que ha seguido Guardiola, ha seguido ganando siempre, jugando más o menos parecido.
Jugando al ataque siempre.
Sí, pero el otro día, por ejemplo, se planta un partido con cuatro centrales. Stones, Ake, Akanji, sí,
pero,
y Díaz.
Pero todo, sí, tiene, sí, pero sin... todo tiene su qué.
Claro, a eso me
su
refiero.
Su por qué.
Sí, bueno, vio que el partido va por ahí y la mayoría de ese, o sea, la gran parte del partido es balones largos a que corra Haaland. Ese partido, quiero decir, que no tienes por qué, venga, 4-3-3, con presión alta, todos los partidos tienen que ser así porque tienen que ser así. Hay días que mete a Rico Lewis, que es un chaval lateral, que lo mete de interior, y hay días que dice, voy a jugar con John Stones de lateral derecho.
Entonces, de a pobre Lewis, ¿no?
Pero sí, que no sé, me parece como que, ok, que hay como 4 o 5 patas básicas. La masía, la posesión, la presión alta, circulación rápida de balón, pero que no tiene que ser todo tan cerrado.
Y luego, porque para hacer esto, Marc, es decir, aquí hay una máxima que hay una serie de, vamos a decir, del entorno, bueno, diría mediático y si me apuras también de aficionado y tal, que sigue instalado en el 2010.
Sí, claro.
¿Vale? Y de ahí no se bajan. ¿Vale? Entonces, bueno, anuncias tú un día, ¿tú crees que por fichar a un tipo como Arturo Vidal, y pongo un nombre, o es igual, el Paulinho, o un, es decir, un tío de estos que sale un poco, hay que liar la parda como la lían, que parece que hayamos fichado un tío que...
Y rindieron pues, muy bien.
No, porque no sé evidentemente si... Arturo Vidal es mucho mejor que Denis Suárez.
Sí, claro.
Evidentemente, de aquí, claro. Pero bueno, pero es que hay tíos que directamente se hacen en el Araquiri por fichar un tío de estos.
A Paulinho se les crucificó desde el primer día.
Bueno, hombre, yo no es que sean mis favoritos, pero bueno, a mí no me importa tener un tío así en la plantilla, ¿no? Aunque sí, que no, bueno, que sí me gustó bastante poco. Pero bueno, en general, pero es que hay tíos que se hacen al Araquiri. Entonces, bueno, si tú quieres jugar con niños, y cuando digo niños, no digo de edad, sino chavales pequeñitos y tal, a mí me da igual con lo que juegues, pero tienen que ser tíos que estén físicamente como. Porque al final, no, sin presión, no, todo lo demás no existe. Y la presión alta necesitas pulmones y piernas y físico. Y físico no significa estar cachas y medir 1.90 m, significa tener los pulmones que tenía en su momento o lo que puede tener Bernardo Silva.
Y lo que te digo. Y ser inteligente para.
Y ser listo.
Para saber y tal y dónde colocarte.
Saber cuándo sí y cuándo no.
Y que tu entrenador te ayude a saber dónde colocarte.
Claro,
pero hacíamos un poquito. Bueno, hablábamos del tema de Guillem Sintas, que ha dicho lo de la Sagrada Familia. Y sí que es verdad que la cuestión estética aquí prima muchísimo. Y que aquí tienes que ganar y no es al qué, sino es al com. Entonces, tienes que ganar de una manera, tienes que brillar de una manera. Y al final nos hacemos, con perdón que es una sempiterna tontería, trampas al solitari, porque siempre caemos en esta en esta falacia de querer hacerlo todo bien. Y es aquí cuando también somos, y hay que decirlo, los catalanes somos un ente muy envidioso y queremos todos hacerlo de nuestra manera. Y mira el Madrid, ¿qué pasa? Todos a una. Y siempre lo estamos diciendo.
Eso no es verdad que el Madrid vaya siempre a una. Lo que pasa es que en los últimos, años ha ganado mucho. Yo que tengo un montón de amigos del Madrid, Ancelotti es Ancianotti.
Sí.
A Vinicius hace 2 años.
Pero Cerf, lo que quiero,
a Vinicius lo querían matar.
Pero vamos, a Vinicius lo tenían como...
Lo que quiero decir, sí, totalmente, pero que nunca hay unos debates tan estériles como los que nos montamos aquí, coño.
Totalmente.
O sea, ¿tú crees que fichan a un jugador? Oye, ahí fichan a Gravesen y oye, pues no pasa nada.
Pues así salió, pues era una mierda jugador, sí, hizo la mierda.
Pero no hay debate. Es malo ya tomar por culo, con perdón. Aquí unos serían gravesenistas, no, porque es un gran jugador y porque
yo,
tal.
Yo creo que no es tan así. Yo hombre, creo que la gente del Madrid también hay jugadores que le gustan y jugadores que no. Lo que pasa es que
¿tú te acuerdas del debate de Seri? ¿Tú te acuerdas del debate de Seri? La que se armó en Twitter por Seri que pues nadie no, le había visto.
Pero porque tú entras en Twitter Barça, si entras en Twitter Madrid, ahora no, pero...
Nos montamos
dentro
películas.
De 3 años, si no han ganado otra Champions y han ganado una Liga...
¿Tú crees que el debate de Frenkie de Jong lo tendrían allí ellos? Por los cojones.
Hay gente que quiere matar a Modric.
Pero son tres, hombre. Yo no creo.
¿Cómo que son tres? Son, ¿cuántos aficionados hay del Madrid? ¿100 millones? ¿Cuántos hay del Barça? ¿80 millones? Sí, pues pero, si esos 80 millones, imagínate la gente que habrá.
Pero,
de una, lo que pasa es que ahora están en una época que ganan.
Y sí que es verdad.
Sí, pero en general es
verdad. ¿O tú crees que la gente
no,
se
pero no es comparable
con José Lumato?
No es comparable, yo creo. Yo creo que, evidentemente, al Madrid hay crítica.
Cada uno con su parafil.
El Madrid hay crítica, eso es seguro. Pero aquí no todo, pero ya no es un, es un tema societario, es un tema de la sociedad catalana.
Sí,
no, es un tema del fútbol. Aquí antes de, aquí cualquier proyecto que quieras hacer, cualquiera, grande, antes de empezar ya hay manifestaciones en contra. Ya está, llámese Portaventura, llámese una central no sé qué, llámese una carretera, llámese una expropiación.
Es ADN.
Es un ADN. Porque hay una tolerancia y tal. Allí a la tercera lo preguntan dos veces y a la tercera meten la máquina. Aquí llevamos, yo nací que se hablaba del cuarto cinturón. Y tengo 50 años y el cuarto cinturón no está hecho. Ni se va a hacer en la puta vida. Y la Plaza Lesseps y las Glòries, los veïns de les Corts y Adelson con el portavent y la otra la Ayuso sí, con la Fórmula 1, por su coño. Es decir, esto es implante. No, hombre, no. Aquí todo es muy difícil. Y en el Barça somos igual, tío.
Y en el
aquí,
pero y en no el tiene nada que ver con querer jugar bien. Porque jugar. O sí, sea,
tiene
este
mucho
equipo,
que ver.
Pero es el tema es que tu historia has ganado 5 Champions. ¿Y cómo has ganado esas 5 Champions? Siendo el mejor. Las has ganado porque eras el mejor.
No siempre.
Y eras el que mejor jugaba.
Sí, es, vale.
Ya está. Vale, sí, hay otros equipos que han ganado Champions con un gol con la oreja, con un gol con el culo. Echándose atrás. Nosotros no. Entonces, es como cuando tú dices.
Tía, pero esto es ya.
No sé, tío. No, porque.
Es que ayer se le preguntaba.
Para nosotros. Para mí, que soy del Barça, ¿cómo pienso que vamos a ganar la Champions? Vosotros lo dijisteis el otro día. ¿Vamos a ganar la Champions este año?
No.
No. No,
¿por qué no?
Hombre, bueno, a ver, si es imposible, ¿no? No es imposible, pero vaya.
Bueno.
No tendría ningún sentido.
¿Por qué?
Pero...
porque no estamos jugando bien. Porque jugadores. Hay jugadores
no,
que.
Porque... es que el Granada que no tiene
la
nada.
La cuarta mejor plantilla
sí,
de
pero,
la que quedan en Champions.
Pero lo que no podemos caer para mí es en el error este de ningunear a todos los demás. Es decir, a mí lo que el Madrid ha ganado toda la vida que jugando mal y robando es mentira. Ha robado algunas y ha jugado mal. Pero es mentira. Madrid ha jugado y juega razonablemente correcto. No juega mal. Entonces, porque si Madrid juega mal, ¿a qué juegan los italianos? ¿A qué han jugado los italianos toda la vida? ¿Y a qué juegan los ingleses, salvo ahora el Bayern, el City? ¿Y a qué juega el no sé qué?
Todo
el mundo es una
mierda. ¿Tú vas a ir al Camp Nou a ver un Bari Empoli? Que empaten a cero. A ver, Calcio. Tú no vas a ir al Camp Nou.
Pero es bastante mejor de lo de ayer, ¿eh? Porque yo al final.
Hombre, al menos hombre, que...
llevamos 10 años oliendo mierda, ¿eh? Yo no sé. Vivimos a veces, nos pensamos que todavía
pero
somos.
Si
que,
tú...
que llevamos, pues, no 10, pero 7 años haciendo el ridículo, ¿eh?
Claro, es que si lo vamos a comparar todo con ese Barça que rozó la excelencia. Es que yo creo que el problema es
no, pero
ese.
No hace falta comparar con
la
ese Barça.
La perdemos siempre.
Si tú has visto fútbol, has visto un montón de equipos muy buenos.
Sí.
Es decir, el Deportivo de La Coruña de Javo Irureta.
Equipazo.
Era una pasada verlo jugar. Uh-huh. Y era Javo Irureta y eran Manuel Pablo, el otro, no sé qué.
Yalmín,
pero eran aviones.
Sí, sí.
Y era una pasada. Pues sí. Ya sabemos que no está Iniesta, ya sabemos que no está Xavi de jugador, ya sabemos que no está Messi. Pero joder, hay que jugar mejor con los jugadores que hay.
Es que el mismo Granada.
Eso es segurísimo.
Claro. El mismo Granada, sin tener nada, con perdón, que tiene a Pelestri, sabe a lo que juega. Y es lo único que le pedimos al Barça. Creo que tampoco es tan difícil.
No, no. Es adaptarnos. Yo siempre pongo una metáfora un poco guarra, pero es muy tal. Al final es como si uno se separa. Y yo contaré la metáfora en versión heterosexual, porque es lo que soy. Imagínate que no, si fuera gay, lo puedo decir, me da igual, cada uno se la aplique a su. No, porque no, porque cada cosa que digas
es. ¿Que nadie te ha pedido?
No, sí, porque la gente, uy, ahora pones un ejemplo.
Usatio non petita.
Vas a poner un ejemplo femenino. Pones un ejemplo femenino, entonces vale más que no se moleste nadie, ¿no? Si no, lo pondría masculino, pero es el que hay, ¿no? Yo tengo una mujer de bandera a la hostia, una rubia que te mueres y tal, que ha estado casado con 15 años y yo era un tío guapera y tal. Me separo, o se pira con otro, me da igual, o me piro yo, lo que sea, ¿vale? Yo me pongo gordito y tal. Entonces tengo dos opciones. O buscarme, si quiero tener la misma que tenía antes, o, no sé, ser consciente de mi situación y buscarme otra cosa más terrenal, porque si quiero exactamente la mamá que tenía antes, lo normal es que me muera haciéndome pajas. Entonces, será lo normal. Entonces, coño, pues me adaptaré a mi situación. Ya está, ya pasó aquello, tío. Entonces, hombre, intentaré buscar algo parecido, seguramente. O no, no lo sé. Pero, que,
sí, pero todo esto tiene una
trampa. Pero es que lo que no puedo estar es pensando pero toda la puta esto, vida en Chavinesta.
Todo esto tiene una trampa. ¿Qué es? Si no jugamos, o sea, si decimos, vale, no, Xavi Iniesta no, porque no hay, ¿no? Vamos a buscar, vamos a ir a Francia, vamos a fichar a los negros más fuertes que haya, de 1,98 todos, ¿y qué vamos a ganar?
Hostia, pero es que
no lo sé.
Ya vino Cristian Ball y era una mierda pinchar un palo.
Yo no compro
es que,
eso, claro, ¿eh?
Pero es que hay negros muy buenos, ¿eh? También, no lo sí, sé, no sé si ser malos.
Sí, y otros muy malos.
Camavinga.
Es que, y blancos malísimos
es que,
también.
Es que si decimos, porque hay gente que parece que lo que quiere es eso, es que no, necesitamos aquí a todos tíos que corran, no sé qué. Vale, ¿y vamos a ganar?
Pero es que tú puedes cambiar
no
el
sé,
tipo de
lo que
de
sabemos es lo que pasa ahora.
Y seguir jugando. O sea, es que el City pasó del Kun Agüero a Haaland, que son un huevo y una claro. castaña.
Sí, pero es que Haaland te mete 100 goles por temporada.
Sí, porque, pero claro. Porque, pero que el perfil de jugador uno, no le puedes exigir lo mismo a uno que a otro y te van a seguir rindiendo igual. Es decir, que no tienes por qué buscar sí, pero, el perfil de pero, bajito de unos 60.
Pero ahí está Grealish, está Foden.
Y está, pero, ¿es está, que te parece entonces,
y el que está arriba es casi lo de menos. Y al final, cuando juega con Centra y tal, al final es para que los otros tengan más libertad. Para que Bernardo Silva tenga más libertad. Si Bernardo Silva hubiera venido aquí este año, ¿qué?
Nada.
No me ha comido una mierda.
Nada.
Nada. Y cuando venga Aleix el año que viene, ¿qué?
Nada. Nada. Pero bueno, ese es el por eso es el problema nuestro. Es decir, cuando queremos ser tan especiales claro, y tan especialitos, nadie el 90% de los que vienen aquí fracasan todos, tío. Algo tenemos que hacer mal para que el 90% fracasen todos. Pero ya no
estás acertando.
Pero no con Xavi. No, no puede ser. No me lo creo. O sea, no puede ser que Pjanic no valga, que Coutinho, que Dembélé, no, que porque... no sé qué, que André Gómez, que el otro, que Semedo. Es decir, todo bien. Y no hablo de Xavi,
es que
¿eh?
El caso más
te hablo de los últimos...
Es que es Griezmann. Sí, pero...
Griezmann es el caso hicimos clarísimo. Hicimos a Griezmann, tío.
Es que,
bueno, claro no,
que...
porque estaba Messi. Es igual.
Bueno, tío, porque es que era, no todo. Pintaba nada y...
Hostia, tío.
O sea, ha jugado años tampoco, con Messi, que el problema no era Messi. Si tú metes a Messi en este equipo, somos la hostia. Sí. El problema es meter a Messi con el gordo de Luis Suárez... Con Griezmann ahí, que no le habla ni a
Coutinho.
Y le escupen en el mate.
Y a Pjanic, y al otro, y al no sé cuántos. Y a, es que nadie. Es que yo siempre digo, no sé, o algo hacemos mal. Tú ahora por pasiva, ¿quién fracasa en el City?
Bueno,
Calvin Phillips y ya está. No,
es
se,
que
me
no, tiene
no
otro.
Se me ocurre otro.
Todo lo que tocan, lo meten.
Sí, sí.
Y aquí, entonces no sé, o es que
algunos han tardado años.
Yo que llego a la conclusión de que sí, queremos jugar a algo que la gente no lo sabemos contar, o no lo saben interpretar, o fichamos. Es decir, yo soy defensor
¿por qué
de
Frank, ¿por qué ha fracasado Xavi?
Por falta de liderazgo.
Por mucho, por todo.
Porque diga se ha vuelto loco y ha querido implementar el método y hemos jugado con tres defensas y como estamos jugando con tres defensas nos han metido 33 goles porque vamos al ataque a lo loco.
No, porque es que lo hablábamos el otro día, es que hemos jugado con cuatro sistemas diferentes ya. Con cuatro sistemas diferentes, entonces claro, no tampoco había una continuidad que digas voy a perfeccionar esto.
Yo creo que es un problema de liderazgo, que los jugadores ahora se han dado cuenta y quieren que se quede porque les va perfectamente que esté él. Porque han hecho, ya lo hemos dicho 50 veces, el tema de Amberes, pero incluso nos ha comentado mucho que Deco llamó a Frenkie de Jong para ponerle las pilas. O sea, Deco es la persona que está haciendo de malo en este momento. Y que Xavi pincha poco en un equipo que ya no está ni Messi. Eso es lo grave. Entonces,
volviendo al debate, al final el tema no es que digas.
Y no le están echando porque no hay un puto duro.
Es que no estamos utilizando un método que diga, no, es que somos más cruifistas que Cruyff y estamos jugando con un 3-4-3 y nos pillan en bragas y está ahí Koeman y le rompe la cintura el paquete Higuera y nos meten 6 en Zaragoza. No, no es el caso.
No sé, yo lo único que sé es que. Algo no hacemos bien. Es decir, podemos
seguro.
Hablar de Gil Manzano si queréis.
Eso
o de, pero que aquí cada fichaje que viene no sabe por dónde sale. Y no sé. Es decir, estamos viendo, bueno, no sé, Rafinha. Es que no hay ni uno, tío. Yo no sé, tengo que pensar. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Bueno, si voy por una autopista y me encuentro un tío de cara, voy a dudar si el equivocado se lo yo. Vale. Pero si me encuentro a 47, hombre, lo normal es que el equivocado sea yo. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Pero bueno.
Pero fíjate tú que los chavales de la Masía. Están saliendo bien la mayoría.
Sí, La mayoría.
Entonces, ¿por qué
Xavi fue el primero?
¿Por qué fracasa Rafinha? Que tampoco es que haya sido un fracaso. Tampoco es que digas, fracaso, hostia, no es que es un tío que se chuta el tobillo. A mí no me gusta nada, pero bueno. Porque Rafinha es un tío que tiene 26 años, había jugado en el Sporting de Lisboa, había jugado en el Leeds, y en no sé dónde de Francia. Quiero decir, no era un crack. Entonces la ficha un tío que no es un crack.
Y lo fichas a precio de crack.
Y lo fichas
55, ¿no?
Para nosotros a precio de crack. Porque el problema es que desgraciadamente, y no es por defender, pero es verdad que cualquiera te cobran un pastizal. Pero estás fichando. Entonces cuando tú fichas a un crack, a un tío que no es crack, a precio de crack, con la presión de ser un crack, pues Ferran, si hubiera venido gratis es otra cosa. O si hubiera salido de la Masía. Rafinha, ¿quién más?
Todos, es que todos, no hay ni uno. Todos.
Hemos hecho, y luego, la otra hemos variante. Hecho mal, hemos hecho malo. Pjanic viene ya acabadísimo. Porque lleva. Ha sido top mundial una década entera. Y viene ya acabadísimo. Además, que no pinta nada. Lewandowski, 35 años. Empieza muy bien.
Frenkie de Jong.
Como empieza. Hizo la temporada de Luis Suárez en el Atlético. O sea, ya no tenía nada más. Y con la reserva de la gasolina, hace una temporada muy buena que te da la liga, pero ya está.
Bueno, lo mata el Mundial, Lewandowski, lo mata el Mundial.
Sí, como mató a Modric.
Hay una excusa también para todos, pero es que podríamos hablar de 50. Sí, entonces, sí. A mí no, yo sé que uno está gordo, el otro sí, pero mí, hacer 50 no me va
a decir. Pero a mí me asustaría que luego esos se van y Semedo lo ves que, hostia, este tío es Garrincha. Es que Coutinho es que se ha ido y joder, vaya golazo mete. Es que ninguno ha hecho nada.
La camiseta del Barça pesa.
Es que ni. Ya, pero.
Sí, pero hostia, mira a José Lu, tú. Es un tío que está ahí en el Español y no sé, yo no me lo imagino aquí, no sé lo que hubiera hecho aquí. Pero claro, yo soy un 9. Aquí todos son rarezas. 9.
Te doy la vuelta, perdona, ¿eh?
Todo es. Jugadores fuera de posición permanentemente. Coño, si quieres un lateral derecho, fichar. No, aquí tenemos un lateral derecho, juega de extremo izquierdo. Es todo un guirigall.
Hay un problema que también es inherente al barcelonista, que es encumbramos muy rápido. Y ahora me vais a matar.
Sí. No,
pero
sí,
Pedri lo hemos puesto como si Iniesta, fuera. Como es Iniesta.
Y este año es para mí Pedri es el mejor.
Vale,
que tenemos,
es muy bueno, pero es un jugador
con muchísima diferencia.
Perdón, porque me cabreo. Es muy bueno, pero es un jugador de fogonazos. Y es un jugador de highlights.
De fogonazos. Es un jugador que ha demostrado que es increíblemente bueno. Lo ha demostrado en una Eurocopa.
Es que es el único que hace algo en el centro del campo.
Lo ha demostrado en una Eurocopa, que es
lo diferente.
Increíblemente bueno.
Sí, es muy bueno en este contexto. Pero no es un tío que sea diferencia. Joder, el contexto actual del Barça, que es una mierda pinchada en un palo.
Para mí, vamos, es el mejor con diferencia.
Sí, de este Barça. ¡Vamos a ver, coño!
Bueno, de este Barça, de la selección española.
De la selección española que ha ganado.
Va a ser el mejor de Mali.
Vale, pero de la selección española que con él ha ganado.
Ostras.
Pues lo mismo no, que hombre, ha ganado en los anteriores 100 años,
no,
quitando.
No, lo único problema
no,
es
el
físico.
El
problema
que tiene 21 años.
Sí, pero que si yo no digo que sea malo, pero no es un jugador trascendental. Y me sabe muy mal decirlo. Es
que solo hay un jugador español mejor que Pedro ahora mismo, ¿eh? Si me. Uno,
vale,
¿eh?
Perfecto, pero ¿dónde está España ahora? ¿En qué top está España?
O sea, llegamos a semis de la Euro.
De la
de
Euro.
La última Euro.
¿Y del Mundial?
Pero yo
sí, pero es que.
Haciendo, pero echándole un cable.
O sea, ¿quién hay mejor que Pedri?
Rodri, ya
pocos.
Está.
Pocos o nadie.
¿Quién?
Rodri y, yo no, y no hay más.
Joder, posiblemente Rodri. Joder, en España, pero a nivel mundial.
Mejor que, pues, dime.
¿Que Pedri?
Sí.
O sea, pero a nivel mundial.
Mejor que Pedri, que puede estar
en su posición.
Aquí. En su posición.
Ya me estás acotando, que pueda jugar aquí.
Bueno, pues ¿quién es mejor?
No sé si puedo fichar a Kevin De Bruyne, por ejemplo. No lo puedo fichar, ¿no?
De Bruyne tiene 100 años ya.
Y le da 100 patadas, tío.
Pero es que Kevin De Bruyne es otro jugador. No tiene nada que ver. Estás comparando a, yo que sé,
sería Isco.
A Iniesta con Gerrard.
Un Isco sería lo parecido a Pedri, si lo quieres poner.
Pero una cosa,
¿Isco no es un jugador de fogonazos? ¿Isco no es un jugador de fogonazos?
No, lo que dice Joan, yo hay una cosa que sí que. Es decir, un poco por dónde va. Es decir, y tenéis razón los dos. Para mí, Pedri es el mejor. Pero no siempre lo es. Es decir, al final tiene una intermitencia física que no le ha permitido todavía ser lo que esperamos.
Lesiones,
y ya lo
y
hemos
tiene 21 años.
Claro, pero ya lo que dice Joan, ya lo hemos encumbrado como
Xavi Hernández con 21 años.
Que lo será. Que lo será. Pero tampoco hace falta decir. Creo que vamos muy rápido y lo será. Pero Pedri, por ejemplo, que es un jugador con un ADN Barça absoluto, lo hemos tenido que fichar de Las Palmas. Sí. Porque el canterano, que es Gavi, de ADN Barça tiene cero. ¿vale? Y esto Xavi, y es el mejor, ¿eh? Es indiscutible, pero Xavi es el que viene aquí y dice, no entiendo lo que están haciendo en la Masía, ¿os acordáis? Porque Fermín no tiene nada que ver con el Barça. Porque Pedri, Gavi no tiene nada que ver con el Barça.
Son niños fichados muy jóvenes.
Vale, pero yo no sé lo que... Años. Si aquí lo que quieres tener es un mediocentro posicional, como ha sido Busquets, coño, y es una figura tan específica que solo Rodri... Coño, críalo tú.
Bueno, pero...
No, eso lo tienes que criar tú, porque
es que sido, ese es otro...
No lo hemos criado. Decir, y si tú quieres tener dos volantes de construcción...
Es que aquí hay un montón de problemas.
No fabriques box to box.
Aquí había un montón de problemas. Y uno es que también el Barça B ha bajado a Primera Federación o Segunda B, lo que fuera antes, y se han estado fichando a brasileños random, a tíos random, a tíos como Fali. Claro, el mediocentro del Barça era Fali. Uh-huh. O sea, ese era el mediocentro del Barça B para subir a Segunda.
Para central, ¿no?
Claro. No, era un chaval de la Masía que... Entonces...
Claro, no, ahora no a Darwich el que se ha
fichado. Ahora, por también, cierto, claro. Hablamos de este chaval aquí,
¿de quién? Guille
Fernández, es una locura. Uh-huh. Es una locura. Es una mezcla sí. Ahí increíble. Vamos a ver si llega.
Vamos a ver si tiene 15 años. Sí, sí, efectivamente.
Pero bueno, el tema es tener buenos prospectos de jugadores.
Ayer escuché a Marcet y la verdad que me gustó porque yo que siempre pienso que, bueno, siempre hablaba bien de todos. Lo vi muy... El que conoce el bien, muy, muy franco. Y dice, a ver, de todos los que hay, no nos engañemos. Guiu no es jugador para el Barça de titular. Guiu es un recurso de un suplente, es Salinas y tal y cual.
Es el José Lu que tiene que tener el Barça.
Exactamente.
Ya gratis.
No va más allá que esto, ¿no? Héctor Ford, bueno, es un tío que dicen no es ninguna figura, es un tío físicamente potente, cumplidor.
Es un lateral.
Puede funcionar.
Claro, para dar descanso.
Pero también, tampoco, claro. Es decir, pero básicamente lo que te viene a decir es que aquí el bueno, pues evidentemente.
Mira que Marcet es muy.
Sí, no, y te lo dice.
Es muy optimista, sí, siempre, pero demasiado.
Pero el que te dice es que evidentemente los elegidos son la Mini y Cubarsí. No, todo lo demás, no nos vengamos arriba, que Fermín no es Kevin De Bruyne. Que Héctor Ford no es Cafú. Y aquí tengo la sensación de que a veces nos creemos que, bueno, que ya está, pero, ya estamos, venga, no.
Pero
no,
tampoco hay que hace falta tener el 11 mundial.
No, hombre, el 11 mundial, ¿no? Pero hay
que la situación económica que tenemos también invita. Tienes que ilusionarte con Héctor Ford porque sabes que no puedes fichar a Dumfries o al lateral izquierdo del City. No puedes fichar lo que tienes.
Quiero
Héctor
añadir. Ford,
pues ilusiónate.
No, es que además sabiendo que si lo fichas, lo normal hasta ahora mal. Es que salga mal. También. Porque yo no me creo a nadie.
Cerf, ¿qué quieres añadir?
Es que es muy importante para el debate. Que vi a Jaume Marcet cogiendo un autobús que iba a Can Marcet. Esto es real, totalmente, os lo dije. Y me hizo... Que tenía que decirlo.
El bucle.
Oye, esta tertulia se pidió para no hablar del partido de ayer, que fue una puta mierda, y para hablar de lo de siempre, sí, que Koundé está empanado y el otro, sí, nos la saltamos.
Que tampoco hay nada que hablar.
Que no hay nada que contar, porque no vale la pena, de verdad. Sinceramente, yo creo que no sé si diréis algo a decir del partido.
Hombre, lo más reseñable es que Granada tiene un entrenador que se llama El Cacique Medina. Que es uruguayo, creo,
sí,
¿no?
Sí, es uruguayo. Sí, sí, sí.
Y que bueno, que fueron muy valientes porque se pusieron perdiendo.
Sí, sí.
Que muchas veces eso también lo hacemos, solo nos miramos el ombligo. No, el partido de Granada es descomunal.
Y hay mucho
por valentía.
Y hay mucho catalán por ahí, ¿no? Porque al final, cuatro, el primero que te marca, un tal Ricard, que
bueno,
es llamado
lo dijiste tú el
luego
de que...
Ignasi Miquel.
Perdón, Gumbau,
que es la. Gumbau es el hermano pequeño
titulares,
de J. Jordi.
Titulares del Granada catalán es 4, titulares del Barça 2.
Y en el Betis hay media plantilla, sí, del Barça, no sé.
O sea, si hablamos de Mudel, sí, sí, perdón, sí, mal paso para el cul.
Bueno, sí, pero sí, por sí, ejemplo, para mí me da igual que un jugador de la Masía sea nacido en Reus o nacido
en Fuente Alvilla.
En Fuente Alvilla.
Hostia, ahora que lo pienso, los dos son los chavales. Eran Cubarsí y Lamine.
Sí.
Uh-huh. Ni 18 años tiene.
Pero de los 4, 3 habían pasado por la Masía.
Sí, bueno, Gumbau llegó a debutar.
Gumbau me pone muy nervioso, por cierto, pero bueno, es un jugador que rendidor.
¿Quién?
Bueno, Gumbau. Sí.
Para Granada.
J. Jordi. Bueno, sí.
J. Jordi.
Sí, sí. Es igual. Es igual.
¿Ves? Gumbau era un jugador que tú lo veías en el B y ya sabías que no era para el Barça.
No iba a descollar.
Yo tengo una... Nada, pero solo es un sí o un no. Porque ayer puse yo un tuit de que a mí Cancelo me gusta muchísimo y yo lo fichaba si costase...
Fue poner el tuit y...
Me cayó una de hostia.
Es que a partir de ahí...
Pero bueno,
yo 40 kilos solo los pago por Pedri.
Es transparente, tío.
Pero ¿os quedaríais con Cancelo? Pues, o sea, sabiendo que aportan mucho más, o sea, que lo que te dan ataque lo quitan defensa. ¿No, no os creáis a Cancelo? Por un precio razonable.
Claro, claro, sí, te puntualizo. Tu tweet decía 40 kilos me los gasto únicamente en Cancelo.
Sí, bueno, pero. 25 kilos por Cancelo.
Pues, bueno, sí. Sí.
Yo creo que lo veo como sí, un 25, sí. Yo lo veo un sí de manual.
25, sí.
Ari propuso 25. Un juego para otra sí. semana de,
sí, sí.
de decir.
Está pendiente.
¿Quién se quedaría? Calculamos que sería demasiado largo y hoy ya
nos sí, hemos sí.
extendido.
Y no había temas, cabrón.
Largo y tendido.
No, pero el tema de él es que, joder, ayer lo decíamos, sí. ¿no? Dice, no sé, alguien de vosotros decía, bueno, tenemos con la mierda de partido, tenemos material para mañana. Digo, bueno, tenemos el material de todas las sí, semanas, porque al final
de...
dices.
Bueno, es más el material externo, ¿no? De.
Ayer me sorprendió.
Que pusieron canapés veganos o algo así.
Ah, lo sí, de los canapés.
Sí. Bueno. Y salieron volando. Salían, se lo puso a Adrià Llúria de Desobediencia
Cultista. Ayer lanzamos una pregunta en Bar Canaletas, donde decime que me he quedado bastante sorprendido el nivel de la respuesta, sí. casi 2000. Si cesaríais a Xavi ya o lo mantendríais después de lo de ayer, ¿no? Y ha ganado el cesarlo ya, ¿no, Joan? Con un 70% y pico.
79-21. Sí,
con mucho.
El problema de cesarlo casi 2000, ¿eh? Es la alternativa.
Que, Márquez, que Márquez está pero, en la miseria y ahí ha hundido después de sus declaraciones y de la, oye, y de la lotería esta de hoyo de las apuestas.
De esto se ha hablado poco, pero lo de Rafa Márquez es de locura, ¿eh? Porque dice, mira, ah, lo ha eliminado, ¿eh? Lo acabo de ver que lo ha eliminado. Sí, pero lo puedo recuperar. Hoy le ponemos pausa al esférico. Sí. Porque el ovoide será el protagonista. Así es, hoy se juega el Super Bowl y la estrategia está en tus manos. Los momios están al rojo vivo en apuesta gana MX. Claro. Tío, demencial. Esto, por cierto, quería hablarlo con nuestro amigo Marc Urarte, que sabe de estos entresijos. Esto no podría hacerlo, Rafa Márquez. No porque puede. No puede fomentar claro. ni tabaco, ni apuestas, ni nada.
Y más llevando al final, es que hombre, tienes menores.
Contrato con el Barça, ¿quieres decir?
No sé si tiene una cláusula. Pero yo ya te digo, es un tío que me había gustado mucho, que tenía muy buenos comentarios.
Tú diste la noticia de que cuando llegó al Barça fue muy humilde, en plan, quiero aprender el método. Sí,
que, exacto.
El método secreto.
Que también dijimos que no se explicó, pero él se ausentó del stage, se fue a Estados Unidos porque tiene 7 empresas en Estados Unidos. 7 emprendimientos, como te gusta decir a ti. Pero creo que se le está yendo la olla entre el comentario del otro día y esto, tío, chato.
Pero bueno, sabiendo que a lo mejor no es la mejor alternativa, yo veo a Xavi y, o sea, claro, cuando estaba yo grabando mi vídeo al acabar el partido, tenía la tele puesta y lo veía ahí a pie de campo, parecía que lo iban a fusilar ahí en Montjuic, parecía que, hostia, iba a acabar ahí con Just Companys. Es que la cara era de persona que está sufriendo de verdad.
Pues mira, esta semana no hemos tenido gossips, pero que sepáis que en el campo, en un campo de fútbol de La Roca, Óscar Hernández, con un gran periodista de Cataluña, estuvieron hablando y él, incluso antes del partido, quiere seguir a toda costa. Yo no sé si por el tema crematístico quiere seguir hasta el 30 de junio, pero el tío a muerte con la suya, ¿eh? O sea,
¿pero el 30 de junio o quiere el año que viene?
Bueno, en principio, ellos lo que quieren es, con perdón, su car. Ellos quieren claro. llevarse la pasta. Porque evidentemente sacarlos es un pastón, son 20 kilos este año, si no me equivoco.
Pero ellos la pasta se van a llevar sí o sí.
Sí, pero no es lo mismo llevarte 20 que 40. Y es que el Barça está fundidísimo. No,
pero si ellos se ponen tercos, hombre, pueden pueden, claro, sí, es sí, que sí. Recordemos que les han renovado en noviembre.
Sí, sí, ¿no? Sí, hace meses.
No, hace meses... Ya, sí. O sea, hace nada.
Y tenía decidido que iba a irse en septiembre.
Sí,
pero renovó en noviembre.
Cada día que habla dice una cosa diferente.
Yo he llegado al momento que paso, que me da igual. ¿Sabes? Es decir, llega un punto que lo que he dicho tú, Márquez como recambio, creo que no tal, y sin el club no hay nada más. Oye, que apechuguen ellos, ya pero está tú.
Se
y
les
que,
acaba
y
el paraguas.
Y ya está tú, ya se apañarán, ya saldrá el sol. Pero,
se acaba el
pero que me da igual, tío. Que
es
lo
que
es
muy duro.
Pero sí, sí, hoy decían que le daban como un match ball contra el Nápoles. Si nos quedamos fuera contra el Nápoles, se iba ya. Y hay que esperar al Nápoles. Es decir, el que venga después está sin opción a Liga, sin opción a Copa, sin opción a Supercopa y sin opción a Champions. Que va a comerse 10 jornadas de Liga de nada. Si tienes que hacer algo, hazlo antes de la Champions.
Bueno, pero en el Barça ha pasado muchas veces esto, ¿eh? De venir aquí a cumplir el expediente.
Un Sergi Barjuan de
tiene
6,
que ser un
Barjuan
de la vida que te firme 4 años, porque hay 4 años, 4 meses, sí, y sí, a partir de aquí, pero no sé. Yo, Joan, tengo una pregunta para ti.
Coño.
Ayer estuviste en el campo y yo me gustaría saber cuál es tu percepción de lo que viste respecto a la grada. el perfil del, del soci aficionat.
Pensava que m'havies a preguntar per la segunda parte.
No, la segunda parte no. Te pregunto por el ambiente que percibes en la grada, en una situación posiblemente de las 3, 4, 5 más críticas de la historia del club. ¿Qué percibiste en la grada?
Me gusta que me hagas esta pregunta e intento recuperar algo que he escrito esta mañana porque tengo una memoria fatal. Y la verdad que mira, la grada de animación vitoreando a Xavi Hernández en el minuto 10, que dices, bueno, vale. A mí me causó un poco de estupor, pero tela. Luego, el público promedio para mí es el de PortAventura. O sea, van igual a ver un partido del Barça como el de PortAventura. La grada animación, volviendo, pues estaba al lado, muy bien, pero a mí esto de que te pauten tanto los cánticos, yo he ido millones de partidos a Argentina, bueno, millones no, muchos partidos a Argentina y no es lo mismo, pero bueno, vale, te lo compro. Luego un espectáculo chino en la media parte de unos dragones ahí y tal, porque es el año nuevo del dragón, ¿qué quieres que te diga? La sensación es esto.
Querías una sardana.
No, para nada, pero algo bien hecho, coño, en el centro del campo, no en un córner, no sé, la verdad, todo muy ramplón, un equipo sin solución, o sea... A mí lo que me proporcionaba ir al campo, al estadio, cuando era joven, cuando era pequeño, que veía eso y me enamoraba, comparado con lo de ayer, yo lo digo, lo siento mucho. Yo ayer,
creo que este año...
lo reconozco, a la media parte me fui a la mierda. No lo aguanto, lo siento. O sea, es que no lo aguanto. Y no solo eso, sino un tío que cobra 16 kilos, que te falla, que puede pasar, que eso es deporte. Pero es que me da una sensación de que no pasa nada y que no va a pasar nada hasta final de año.
Yo te
la verdad, me sabe muy mal, pero prefiero pasear al perro y cenar.
Yo sabía que me dirías esto y por eso te lo he preguntado, porque yo también percibo que hay un pasotismo en general. Que a la gente, o le hablas de Haaland, o sea, el concepto de crisis institucional no va con la gente. Y yo lo puedo entender, porque la gente posiblemente ni tiene las ganas, el conocimiento y diría quizá ni la formación para entender ciertas cosas, y esto es así. Entonces, somos un club de socios y de propietarios que no saben de qué va esto y que les da igual, que esto es lo que pasa. El campo está lleno de turistas, porque el socio no iba, esa es la realidad.
En Montjuic no.
Hay
12.000 o 17.000.
Somos menos abonados que el Español, tío, no me jodas.
Y en una situación total no pasa absolutamente, no hay pitos, y yo no es que esté a favor de pitar.
Se hizo la ola ayer.
En el minuto 15, tío.
¿Cómo haces una ola?
Y ya está.
¿Qué haces?
Se me ha olvidado toda la razón.
Yo creo que la gente no sabe. No sé, es como. Hay mucha gente que está en shock o que está ya resignada. Mucha gente que tiene el concepto de yo si voy al campo animo, ¿no? Que,
sí, sí, y eso
no, por
está
ejemplo,
bien.
Tengo esa filosofía también, aunque luego me
sí,
caguen todo.
Por supuesto, ¿no?
Pero bueno.
Debería ser así. A mí me cuesta la vida, tío.
Pero. Bueno, es que también es un año rarísimo en un campo que no es el tuyo.
Y gracias a Dios.
Y sobre todo es que
eso le ha salvado a Xavi a Laporta.
Y el juego es que no está ayudando, por eso.
Yo es que tengo la teoría de que...
necesitamos un modelo de juego.
A Bartomeu le salvó la pandemia y a Laporta le está salvando el Camp Nou.
A Bartomeu le salvó el atentado de las Ramblas y la pandemia.
Total. Y veo que no hay nada, que no pasa nada. Y las ruedas de prensa, me quiero cortar las pelotas porque son iguales todas. ¿No hay nadie que le pueda decir a Xavi que el partido de Osasuna fue una mierda? Porque dijo, no, jugamos muy bien contra el Alavés y contra el Osasuna. Pues tío, contra el Alavés sí, pero contra el Osasuna hiciste la mierda. Y alguien te lo tiene que decir.
Ho teníem estudiat.
Pero yo, Joan,
¿vosotros lo echaríais?
Claro.
¿A quién?
Respondiendo a la pregunta de la encuesta.
No.
¿Lo echarías antes del Nápoles?
Yo lo hubiera echado a principio de año.
A estas alturas que se lo coman ellos y que acabe y ya está. Y si nos quedemos fuera, pues quedará retratado.
Es que me
está,
da mucho miedo quedarnos fuera. O sea, no veo descabellado que nos elimine en Nápoles. Es que no lo veo descabellado.
Pero es que, a ver, Márquez no nos gusta a nadie, con lo cual hombre, no ser que...
Es que
¿a quién
yo
pones?
Sobre todo, Márquez, es que no veo un tío que vaya a entrar al vestuario
yo tampoco.
Y la peña le vaya a seguir.
Güey, cabrones.
Yo tampoco. Pero es que
apostar
no sé.
Apostar a la Super Bowl.
No lo sé, yo lo dejaría ya, tal como está, digo, tira y no sé, pero bueno, no lo sé, es una percepción. Pero repito, me preocupa más, cada día más, la parte institucional que no perdernos en esto, ¿eh?
¿Tú crees, y hablando de eso, tú crees que vas a ir a buscar a Klopp y se van a presentar estos cuatro? ¿Y tú crees que le vas a quitar del año sabático con alguna propuesta?
No, Klopp, por supuesto, no.
Ni a Klopp, ni a Tuchel, ni a Flick, ni a Yo Soy Flack. Somos dos en un reloj.
Porque no sé si tendrá muchas ofertas.
No lo sé.
También. Pero bueno.
Aquí quien venga lo tiene muy jodido.
¿Queréis? Bueno, pero es que aquí no se tiene que engañar a nadie. Aquí el problema es si engañamos a la gente. Bueno, lo primero que hay que enseñarle al tío, al candidato que vaya a venir, es el balance. Si ve usted el balance, no la cuenta de resultados, no, el balance, que las empresas se miden por balance. ¿Ve usted lo que hay aquí? Sí. ¿Lo entiende? Sí. Venga, primero. Entonces, si me pide a Kimmich, lo mando a tomar por culo el minuto uno, porque usted ve las cuentas, ¿vale? Vale. A partir de aquí, esto es lo que hay, señor, esta es la plantilla. Con esta plantilla, y olvídese, porque pues, sí, igual vendemos a Araujo, traemos a otro, no lo sé, pero vamos a ponernos en un en el peor de los casos, que esto se queda igual. ¿Usted es capaz de, con esto, no que me haga la carta a los Reyes, Bernardo Silva, su puta madre, no, con esto, usted dónde? No, yo con esto, mire, yo con esto quedo sexto, muy bien. Siguiente, con esto, no, yo con esto, Europa League, fuera. Él sí, no sé, es decir, ahora, viene uno, ¿no?, con su libreta, con 10 asesores, no, mira, esta es la lista, Zubimendi, Kevin De Bruyne, mensa la mierda. Oiga, que no hay nada, aquí no hay un puto duro. Con esto, ¿qué se puede hacer con esto? Eso, y sí. El que te diga, yo con esto, a muerte, yo, ese es el que tenemos que fichar.
Es que sería ideal ahora
y con, un entrenador. Y con nuestro estilo, perdón, y con el modelo, ¿eh?
Un entrenador de la casa.
No un Bordalás.
En esta situación, sería ideal un entrenador de la casa. Pero no tienes sí, a nadie.
Ojo,
no hay nadie.
Ojo, un entrenador a la casa, pero con dos cojones, ¿eh? Bueno, que claro. Tome la decisión que tomó Guardiola en su momento de echar a la puta calle a Ronaldinho y a Deco, que eso se está pagando a día de hoy, porque los capitanes fueron los que dijeron, venga, y uno de los capitanes era Xavi. Y no puede venir aquí, con perdón, Albert Capellas, por ejemplo, ¿eh? Tiene que venir un tío que sepa, pero un tío que meta los cojones encima de la mesa y decir, tú Lewandowski no vas a jugar, va a jugar Guiu y a tomar por culo. Y si te gusta bien y si no también.
Todo el debate que hemos hecho antes venía, que no lo hemos hablado, de las declaraciones de Deco, que lo han salido desmentidas. Dijeron que Deco iba a hablar hoy, yo creo que no ha hablado.
No, está trabajando no como Deco.
A día de hoy, hasta la hora que empezamos, no.
Y es en una revista de Portugal donde... Bueno, se decía
Jornal Sol.
Auténticas barbaridades. Y la palabra, el método.
Paradigma, que en la puta vida Deco podrá haber dicho paradigma, estoy seguro. Entonces, también digo que esto es un jornal, es un diario, es un semanario que sale, evidentemente, pues cada 7 días, los viernes, y que es muy rollo fin de semana. Y la explicación del tío es que yo estoy seguro, porque le mete ahí como 3 canciones, le ha puesto mucha literatura que sea muy bonito de leer, mucha floritura, pero que no es nada de lo que Deco piensa. No. Sin estar a favor de Deco, ¿eh? Pero que creo
está
que
muy mal expresado.
Yo también creo que se les va la pinza. Es imposible de creérselo esto, pero bueno. Bueno. No lo sé. Hay un nombre que suena mucho. Bueno, no suena mucho, no. Suena, yo no lo acabo de ver, pero bueno, por ejemplo, esto Martí Perarnau, que creo es un tipo con criterio, dijo que si no contemplamos la opción de Domènec Torrent, somos directamente, dijo Rux, que significa burros.
Yo no sé, a mí no me gusta.
No lo sé, es un segundo de Guardiola, yo tampoco lo contemplo, pero bueno.
Tú en Turquía, ¿no?
Tú en Turquía con Galatasaray.
Sí, bueno, con Iñaki Peña.
Con Iñaki Peña, que parecía muy bueno.
No lo sé, gente de la casa.
Nos costó, pero... ganarle.
Sí, claro, coño.
1-0, 0-0, claro. Creo que fue.
Sí, sí.
Gol de Pedri.
No lo sé.
Golazo de Pedri
con unos highlights con fantásticos, amagos. Con dos amagos.
Bueno, va, que nos vamos. ¿Vamos a las secciones? ¿O sí. ¿Queréis algo más?
No queremos hablar.
De unas bravas.
Del Madrid-Girona. Ni...
No, está más cabrón.
Bueno, solo comentar que hay culés reprochando al Girona que haya ido al Bernabéu y haya perdido.
Vale.
En fin. Sintonía de secciones. Vamos allá con las secciones. Con ese sonido del Palau. El Barça B ganó en Sabadell para disgusto de Axel Torres, que hizo un comentario lamentabilísimo durante la retransmisión. Dijo tuvo que loar la cantera del Barça, pero dejó la pequeña pullita de claro, es que también se lleva a los mejores de
Cataluña,
de la zona,
claro.
Claro, pues como hacer
el Sevilla,
como hacer Zaragoza,
el Zaragoza, claro.
El Sevilla y el Sabadell, seguro que claro. A los de
Castellada
Bisbal, sí.
Sí, seguro. Castell-Bisbal. Y el bueno, es un comentario de mierda que no le oigo decir cuando retransmite al Athletic Club de Bilbao o al Valencia o al bueno.
Un comentario, fin, de mierda.
Lamentable. Pues nada, vi el partido y la segunda parte entera y un poco de la primera. Partido muy embarrado y bueno, al final marcó Unai, no recuerdo ahora el apellido porque hay varios Unais, pero bueno, salió en la segunda parte, marcó y 3 puntos muy importantes. vamos a estar ahí luchando. El Deportivo de Coruña ha resucitado increíblemente y se ha puesto ahí, pero bueno, a ver si entramos entre los seis primeros, como digo siempre. En básquet,
La semana pasada era mala, esta es buena. Básquet es no falla nunca. Es un cara y cruz permanente. Pero bueno, pero como mínimo en básquet, es decir, Grimau al final, que no era nadie, Xavi sí. Pues yo no sé cómo acabará, pero joder, yo el básquet que lo veo, pues hay partidos que te diviertes, coño, que están bien, ¿no? Que juegan bien, otros que no tanto, pero bueno, en Euroliga están haciendo, yo creo que bueno, el Madrid está muy fuerte, pero quedar segundo no está nada mal. Y bueno, con su irregularidad, pero pues, se ven buenos minutos y buenos fichajes, ¿no? Luego seguramente no nos alcanzará, que decía aquel. Ganamos sobradamente al Alba de Berlín, pues, es el colista, y ayer en Manresa, un partido otra vez que tiene la manía, coño, de coger distancia y no sé por qué pillan el pajarón hasta que les vuelvan a empatar, luego se vuelven a ir y tal.
Hacen,
¿no?
La goma, bueno, la goma.
Hacen la goma y tal y cual. Pero bueno, yo al final, hostia, creo que a mí Willy me encanta, Jabari está jugando bien, Brizuela está despertando. Es decir, se ven cosas, lo que les falta es joder, acabar de atarse un poco, ¿no? De hacer joder, el alioli a ligarlo bien. ¿Sí? Yo creo que, hostia, no sé a qué somos candidatos. Yo no me atrevería a decirlo. Pero bueno.
Hay que decir que Grimau fue capitán. Uh-huh, no, hombre, sí. No es Xavi, no es la figura de Xavi, pero fue capitán cuando ganamos.
Sí, no digo que no sea nadie, digo que no es una estrella.
Al final, para ser capitán también, pero bueno.
Y Joan, de Ricky, ¿quieres decir algo? ¿Sí? Del chaval del.
El chaval del Ricky.
Del Masnou, ¿es?
Me pillas en bragas. No, bueno, supongo que haberlo tenido lo han tenido que dar de alta, digamos, para llegar, cumplir con los tiempos. Pero bueno, se decía esto, ¿no? Pues que en marzo ya jugará. Pero en principio.
Es una pena y hay que pedir perdón, yo creo, a la audiencia, ¿no? Porque nosotros apuntamos a noviembre y ha sido un gran error, ha llegado en enero.
Sí. Bueno. A ver,
mea culpa.
Hay que decir que en básquet, joder, hablamos de Jasikevicius, del por qué salió, de Mirotic, dijimos la cosa de Willy, Hernán Gómez y Grimau, que ha quedado así, bueno, sí, ya lo sabían, pero nadie lo decía.
Que nadie nos hemos sido citado en...
En el periódico sí, ¿eh?
Y en TV3, en el retransmisión del partido. TV3, y nadie nos ha negado. Nadie nos ha negado. Sí.
Con estos hombres tan guapos.
Y Marc, del femenino, ¿te has visto al Sevilla que le hemos metido 11 en dos partidos?
Es que fue. Es los dos partidos. Es el 8-0 en Copa de la Reina.
Estuvo con nuestro amigo Pentabaneado.
Sí, sí, ¿verdad?
¿Dónde?
En Sevilla.
También.
Sí. No, pero es que creo que luego fue a ver.
O sea, que aparte de gustarle el de esto, tiene pasta el tío, porque todo esto.
Aparte del Sevilla Barça, creo que fue a ver el Betis Madrid. De femenino, que también se jugaron, aprovechando que estaba en Sevilla.
Cuyons.
Fue a ver el femenino del.
¿Y cómo quedó?
El Betis Madrid, sí. 1-4 ganó el Real Madrid femenino. Sí. Bueno, del Barça, bueno, 0-8-0 en la Copa, con absolutamente el equipo titular. Y el otro día fue un 0-3, en el no jugó ni. Bueno, sí jugaron, pero no fueron titulares ni Salma, ni Graf, ni Hansen, ni Lucy. Entonces, bueno, trámite en Liga, 0-3 y para casa. Lo importante era la Copa y ya está. Que por cierto, el Madrid se ha eliminado de la Copa de la Reina.
El Atlético de Madrid otra vez.
Sí.
Sí,
sin opciones.
Yo creo que la nueva dimensión era ver un Madrid perder siempre.
Sí.
Por esto no se ha visto. Y ahora tenemos la suerte, tenemos un equipo del Real Madrid que pierde siempre.
Ahora dijo Toril el otro día que bueno, desde principio de año su aspiración era entrar en Champions.
Sí, nada.
Claro, sí.
Era entrar en Champions.
Detrás del Levante. Es un
bueno,
Atlético de Madrid.
Es flipante que no haya echado. Bueno, yo creo que con el femenino este año podemos ir.
Sí. Os voy a decir una cosa. Voy a hacer. Lo aprendí de
interruptus.
Espectacular. Tengo noche en Bilbao ya de hotel.
¡Oh!
Sí.
Qué bueno.
Pero me tuve que buscar en Getxo.
Jodido, ¿no?
No, a 400 euros por noche.
Joder,
te dice, loco.
O sea, porque pillé el fin de semana.
No dice de la peña que tiene pasta.
No, que yo no pago eso. Que al final me he ido a un house, no sé.
Una Airbnb.
A un una cosa en Getxo que me cuesta 100 euros por noche, pero bueno, eso es pagable, al menos para mí. Pero los hoteles de Bilbao, a 1,000 pavos el fin de semana, tío.
Está todo pagado.
A 1,000 pavos. Mejores hoteles de Bilbao están en Madrid.
¿Y de Getxo a Bilbao qué?
Nada, 10 kilómetros o 12, ¿no?
Haces corriendo.
Pero una especie de, no sé si un Airbnb, no sé, está chulo y tal. Pero no, me quedé en los hoteles de 4 estrellitas. No te hablo del sitio, no.
Bueno, toquemos 800 madera para que no vayas a ver ahí el Arsenal.
O sea, que digo, evidentemente
arenas de Getxo
con tarifa de estas de reembolsable, porque Lógicamente, si te pilla el...
Tenemos el Brand en el cuartos y seguramente el Chelsea en semis. Seguramente el Chelsea en semis, sí. Es asequible, o sea, llegar a la final...
Y luego lo típico de todas las finales, campo de 60.000 personas donde nos van a dar 7.000 entradas. Sí. 7.000 al rival y las otras no sé dónde cojones estarán.
Compromisos.
Y llegaremos al campo y habrá 30.000 personas y no 60. Que eso es un puto...
Y luego iremos...
¡A Canaleta, vamos!
¡A Canaleta, vamos!
Agradecida se encantava, filho maravilha, nós gostamos de você. Filho maravilha, faz mais um prazer.
Thank you.